Mensajes, 2:30, 1:30 en Canarias. Grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Muy buena, bueno, me parece genial que se suspendan y se aplacen estos partidos. Todas las precauciones son buenas y es lo que hay que hacer, mucha precaución. Eso sí, no volvernos locos, por favor, que me encontré al vecino del tercero disfrazado de Darth Vader. Tampoco tanto ni tampoco mucho. Aprovecho.
Buenos días. Vamos a ver, el tema de Rakitic. ¿Qué pasa? ¿Que el Atleti es el tercer plato ahora? ¿El postre? No. Que se quede allí con el francés y con el otro y con el argentino. Venga, buenos días.
Pitada que se va a hacer este domingo en el Benito Villamarín. Se hace un 8 de marzo. Un 8 de marzo. Una vez más, otra temporada más. Que nos hemos comido con patatas todo esto. ¿Dónde estaba la gente en agosto cuando se echa a la única persona que ha traído ápices de gloria a la afición verde y blanca? ¿Me lo explica alguien? ¿Me explica alguien a qué se debe una pitada el 8 de marzo? Si en junio nos van a calentar la orejita, nos van a comer la orejita con el Borja Iglesias o el Fekir de turno. Y otra vez callados hasta marzo del año que viene y en marzo pegaremos otra pitada, ¿no? Señores, tenemos lo que nos merecemos.
O sea que el Atleti se vuelve loco celebrando la victoria ante el Liverpool, que es el mejor equipo de Europa, y Marcelo celebrando que le roba un balón a Messi, y Casemiro que le gana al Madrid, al Barça. ¡Madre mía, cómo está el tema!
Pues venga, ¿cómo está el tema? Comentadlo. Si todavía no has enviado una nota de audio al 628-26-90-92, el tema que quieras pasa por el tamiz de tu opinión. Por cierto, estamos hablando aquí mucho del coronavirus, ahora vamos a hablar de otros nombres propios de la actualidad. Estamos focalizando también la vuelta de los octavos de la Champions el martes que viene para el Valencia, a puerta cerrada ante el Atalanta en Mestalla, por esa amenaza del coronavirus, y el miércoles ese Liverpool-Atlético-Madrid, con un Liverpool que, Amaro, Los dejasteis tocados a los Reds, ¿eh?
Van con la puntilla.
Después de su paso por el Metropolitano, ¿eh?
No, yo hay una cosa que no entiendo del Liverpool, del que me declaraba fan absoluto, y de Klopp también. No entiendo por qué nos rota. Es que juegan siempre los mismos 11, los mismos 14.
Lo decía Lauren el otro día con Varela, el jugador sevillano que fue componente de aquel Arsenal de los Invencibles, que a Klopp le está pasando factura ahora mismo el no haber rotado, el jugar siempre con el mismo prácticamente 11, 12, 12 tipos, ¿no?
Pero que se le han escapado todos los récords, la semana pasada se le escaparon todos los récords, y aún así sigue jugando con los mismos. Es que yo, de verdad que hay cosas que seguramente Klopp tendrá una razón de mucho peso, pero yo desde luego no la entiendo. O sea, tiene que levantar una eliminatoria que 1-0 no es dramática para ellos, porque pueden superarla de manera más o menos clara si llegan a su nivel, pero es que no están ni de lejos en su nivel, ¿eh?
El martes, miércoles que viene estaremos ahí a tope con la Champions, pero ahora os voy a preguntar por el asunto Rakitic. Eso sí, ¿sabéis cuáles son los verdaderos Champions a la hora de comprar coches? Pues Yamóvil, llevan más de 50 años comprando coches a particulares, son los número uno en tasaciones, te lo dejan resuelto en 15 minutos, y no veas lo que pagan, ¿eh? Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil. Oliván, Rakitic es una vieja aspiración del Atlético de Madrid, ¿eh? Ya contamos en octubre en Radio Marca que en el mercado invernal hubo conversaciones de la dirección deportiva rojiblanca con Dejan Rakitic, que es el hermano y representante del croata, que el Inter de Milán hizo más pressing porque si salía de Barcelona fuera con destino a la capital de la Lombardía, y finalmente cambió el rol, ¿no? Le dio más galones Valverde otra vez, le hizo jugar más Valverde a Iván y decidió quedarse, pero tiene hasta 2021, ¿no?
Eso es, sí, tiene hasta 2021, y es un jugador que tuvo también una oferta importante el año pasado de la Juventus, ¿no? Que finalmente desechó. Exactamente, es decir, tuvo varias novias, entre otras razones porque el FC Barcelona creo que además le trató muy injustamente, le puso en el mercado porque había necesidad de ingresos, y evidentemente pues era uno de los hombres que tienen un buen cartel, ¿no? En el mercado internacional, en esos equipos que acabamos de mencionar. Yo creo que su etapa en el FC Barcelona prácticamente ha concluido, es decir, es un jugador que ya no tiene el peso específico que tuvo sobre todo con Ernesto Valverde en los últimos años. Fijaros que ahora entra esporádicamente, juega algún partido, pero ya no tiene ese peso en el medio campo. Ha llegado Frenkie de Jong, para mi punto de vista, una de las grandes decepciones de la temporada, y ha perdido peso en el equipo, ¿no? Está jugando más ahora aquí que ese tiempo es con Busquets, con Melo, sobre todo con Frenkie de Jong, se cedió a Leña al Betis, es decir, hay mucha gente, está pues poblado, muy poblado ese medio campo, y creo que Rakitic pues tiene pocas opciones de futuro, y bueno, me parece que si esa oferta de Atlético de Madrid es en firme, seguro que va a ser la primera que estudie el jugador croata, ¿no?
Celia.
De hecho, habéis hablado de este verano, pero yo juraría que ya ha habido otros años, en 2014, en 2011, que incluso se le quiso.
A Rakitic se le viene intentando colocar en el Barça de hace mucho tiempo y se le viene incumpliendo promesas, porque él, por ejemplo, la temporada pasada, que tiene la oferta que dice Oliván de la Juve, tiene una oferta muy buena del Paris Saint-Germain y está tentadísimo de dejarlo, pero le pide el club que le va a mejorar el contrato. Esto hace dos veranos, le pide que va a mejorarle el contrato, y es una promesa incumplida que tiene fumando en pipa desde hace mucho tiempo a Rakitic, que luego se ha visto hasta metido como moneda de cambio con el streaming de la operación de Neymar, ¿eh?
Yo creo que no, que bueno, creo que estoy un poco de acuerdo con él, creo que se ha acabado su etapa en el Barça. Creo que además es un jugador que para mí, para el Atlético de Madrid, me gustaría mucho. Creo que es polivalente, creo que se puede adaptar muy bien al trabajo del Cholo Simeone, y es un tío muy trabajador, entonces creo que encajaría muy bien en el perfil del Atlético de Madrid, pero vuelvo a lo mismo, creo que la decisión final es la del jugador. Creo que ya ha llegado un punto en el que debe de estar saturado también de las promesas incumplidas del Barça, y si él finalmente, entre todas las novias que tenga, decide irse al Atlético de Madrid, creo que esa es la opinión que tiene que prevalecer, y yo le veo jugando en el Atlético de Madrid.
Sí, él, aparte de las promesas incumplidas que habláis, él siempre que ha podido lo ha dicho abiertamente en zona mixta, en algún que otro acto, que oye, pues a lo mejor tiene que cambiar de aires, porque yo creo personalmente que se ha sido muy injusto con Rakitic. Yo creo que ha sido un jugador muy importante en el Barcelona, y yo creo que sobre todo en este último año no se ha sido justo con él. Y bueno, sobre el interés del Atlético, yo creo que sería un jugador perfecto, ¿no?, para el equipo de Simeone, un futbolista que conoce perfectamente la liga, ha dado muy buenos resultados. Yo creo que a lo mejor irse a Italia, viendo un poco dónde está, yo creo que no sería lo ideal, y yo creo que bueno, que como rojiblanco podría dar muchísimo resultado.
Yo voy un poco a contracorriente. Yo no lo firmaba, si soy el Atlético de Madrid.
Es que a mí lo que me... Y creo que vas a ir por ahí. Te he leído el pensamiento entre loncha, jamón y jamón.
Sí.
Creo que lo que sucede es que si lo quiere el Atlético de Madrid es porque lo quiere el Cholo. Pero claro, el Cholo tiene otro perfil de futbolistas que los que ha tenido parecidos a Rakitic no le ha acabado de funcionar el asunto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Thomas Lemar.
No, y que además que Rakitic es un tipo que en el campo de fútbol ha sido la leche en el Sevilla y también en una gran etapa de su trayectoria en el Barcelona, pero ahora pues yo le veo jugar y le veo bien, pero creo que el Atlético de Madrid tiene que aspirar a cosas. Si quiere ser un equipo que quiera ganar la Liga de Campeones, no puede fichar a retales de equipos a los que tiene que ganar. Yo lo siento, pero tiene que hacer otras apuestas, tiene que buscar en gente más joven. Por ejemplo, De Jong hubiera sido, que yo estoy muy a la contra con De Jong, la verdad, porque como dice Oli, para mí es la decepción de la Liga, pero tiene que buscar ese tipo de jugadores que te duren 6, 7, 8 años al máximo nivel, que luego puedas traspasar por 100 millones de euros, y Rakitic no es el caso. Amén de que... bueno, esto no es un cortejo, pero ha dicho que no 4 veces al Atlético de Madrid, y a mí un jugador que me dice 4 veces no, pues yo a la quinta no iría, pero eso ya para gustos los colores, si el Atlético decide eso, porque entre Atlético y Barcelona lo entiendo, pero entre Atlético y Sevilla ya al aficionado del Atlético les coció aquello.
Sí, pero estás hablando de una apuesta muy de futuro. Por ejemplo, hablas de Jong. ¿Tú crees que, por ejemplo, De Jong, si tiene dos ofertas, Barça y Atlético, se vaya al Atlético?
Hombre, en ese caso hay que anticiparse, lógicamente. Pero, por ejemplo, el caso de Lautaro Martínez es un caso que le viene ni que al dedo al Atlético de Madrid, porque antes de marcharse al Inter, el Atlético lo tenía apalabrado y casi firmado. Llegó el agente, que no sé si es un familiar suyo, y lo movió más rápido que lo que llegó la firma, y se lo llevó a Milán. Y ese es un problema para el Atlético de Madrid. No puede firmar si quiere ganar la Liga de Campeones, que yo creo que es el objetivo de Simeone de aquí hasta que termine su trayectoria como entrenador del Atlético de Madrid. No puede fichar a jugadores que le sobran al Real Madrid. Lo hemos visto con Llorente, lo hemos visto con Morata. No puede fichar a jugadores que le sobran del Barcelona, porque entonces jamás los va a ganar.
Un último nombre propio, Celia. Sí,
no, le iba a decir que entonces
me calentó un poco,
a la temporada que viene tendría que prácticamente cambiar a toda la plantilla del Atlético de Madrid, porque ¿qué jugadores tiene ahora mismo? No, es que hablas...
Es que lo que le está pasando...
Hablas de jugadores jóvenes, Joao Félix, es verdad que no es el caso de De Jong, pero Joao Félix, por ejemplo, a mí me creó muchísimo más expectación de lo que me está dando ese jugador. No, y es un jugador joven coincido, al que ha sido.
Coincido, sí.
Entonces,
sí.
Si quieres realmente apostar por jóvenes, cárgate a media plantilla del Atlético de Madrid. O cuida a los que tienes que no están jugando, porque esa es otra cosa igual.
Eso es otra cosa igual.
Volvemos
sí,
con
sí.
Diego Costa, que si se tenía que haber ido o no se tenía que haber ido, cogemos a Morata, cogemos a tal. Y le pasa lo que le pasa ahora mismo al Atlético de Madrid.
Y aparte
entonces,
que
a lo mejor un Rakitic no le viene tan mal.
Aparte que en el Atlético, el jugador que llega joven o futbolista que llega tiene que dar rendimiento desde el primer minuto. No puede ahora mismo, en el pasado quizás sí, a lo mejor puedes tener más paciencia,
sí, pero
ahora mismo.
No os olvidéis que el objetivo del Atlético ya no es ser tercero.
Eso es.
Es que se ha gastado ciento y tantos millones de euros en Joao Félix.
Pero se desinfla, para mí se desinflan los jugadores jóvenes cuando llegan al Atleti.
Pero eso es una cuestión de personalidad del jugador o de personalidad del entrenador que le exige más de lo que puede dar o de expectación o de lo que sea. Pero el Atlético de Madrid ya está en unos números pagando salarios y pagando contrataciones que no le podemos decir al aficionado del Atlético de Madrid que el Atlético tiene que ser tercero porque sería engañarle. O sea, el Atlético tiene que ser segundo, primero, si es tercero, perfecto, intentar ganar la Champions, si no la gana, intentar ser semifinalista, si no es semifinalista, intentar llegar a ser cuarto finalista. Pero es que el Atlético en las últimas temporadas pues no está cumpliendo
las expectativas. No, que ahora mismo es quinto, que ahora mismo está fuera de Liga de Campeones es y que este sábado hay un Atlético Madrid-Sevilla trascendental, ¿no?
Es que te escuchaba Rafa viniendo y se me caía.
Qué buen hábito tiene, ¿no?
Se me caía la babilla pensando en el jamón.
Pero
de
que hablabais. El mensaje es que se piensan que yo estoy al mismo tiempo que hablando, tengo la capacidad de masticar la de mensajes que me llegan diciendo, es que no paras de comer, qué tío, pues si no,
que no paras.
Bocado, no ha probado, no ha probado absolutamente
es que
nada.
Que tiene agua.
Es que tienes la camisa llena de migas. Yo no digo nada, pero bueno, eso ya es
sin
otra
vergüenza.
Cosa que, eso, pero que el Atlético de Madrid tiene que aspirar a cosas mayores de las que ser tercero. Que las últimas temporadas del Atlético son lamentables. Y bueno, lamentable me pasó un poco, venía un poco arriba. Sí, pero en el calendario del Atlético de Madrid que repasaba Rafa antes es jugar contra el Sevilla, que te la juegas. Y si no, dos salidas donde el Atlético de Madrid está tropezando permanentemente. ¿Qué supone esto? Que la tercera y cuarta plaza ahora mismo está en mucho riesgo.
Pero es que para mí la excusa que ponen muchos atléticos de el problema lo tiene la plantilla porque hemos invertido mucho dinero y no estamos consiguiendo los resultados. Concholes, ahí está el Getafe, que tiene uno de los presupuestos más bajos, no tiene grandes fichajes, pero ha conseguido crear un equipo que es sólido desde el principio hasta el fin. Entonces, a lo mejor la culpa no es de que tenemos que fichar a los mejores jugadores, sino que los que tenemos no se nos desinflen.
Oliván, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo lo que te puedo decir es que vi a un Atlético de Madrid el pasado domingo aquí en Barcelona muy discreto, ¿no? Ante un español que se juega la vida, que se está jugando la vida, y la verdad es que fue un Atlético de Madrid que en la primera parte no existió, que en la segunda parte, tras el golazo de Saúl, sí que tuvo unos 15-20 minutos de dominio del balón, pero sin llegada, y fue un Atlético de Madrid al que creo que por plantilla, por presupuesto, por estos últimos años hay que pedirle bastante más, ¿no? O sea, que lo va a tener complicado en esa lucha, pues por esa plaza europea, ¿no? La verdad es que creo que hay que pedirle bastante más a este equipo, ¿no?
Mucho.
Oye, por cierto, creo que hay declaraciones de la presidenta del Consejo Superior de Deportes de última hora al respecto de que a pesar de lo que dice la Euroliga y los estamentos deportivos
del Valencia, Armani, Milán.
Exacto, que la instrucción es clara y los partidos se jugarán a puerta cerrada, ¿eh? O sea que vamos a ver lo que
pues
pasa.
Pues hay conflicto ahí con el Valencia Basket, porque la Euroliga sí que ha auspiciado la decisión del Valencia Basket de jugar con público porque no habían vendido entradas a italianos, ¿no?
Según el Consejo Superior de Deportes, debe priorizarse siempre la opinión de las instituciones sanitarias, ¿no? Y en este caso, pues están por encima de las deportivas. No sé, pues, vamos a
muy
esperar,
bien dicho,
¿no?
Oli, porque entre un científico que sabe de esto y el presidente de un club o el presidente de una peña, yo me quedo con un científico que sabe de esto, con todo mi respeto.
El problema es por no volver otra vez a lo del coronavirus es dónde pones el límite, ¿no?
Y qué más
puede afectar que cerrar un partido a puerta, o sea, sin público, jugar un partido a puerta cerrada cuando los colegios, la vida sigue normal. Hoy ha habido el último caso de coronavirus, una niña de 4 años aquí en la Comunidad de Madrid, o sea que no era paciente de riesgo, ¿no? Y en fin, hay que estar ocupado y no sé hasta qué punto preocupado sin caer en el alarmismo, pero sí, yo creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, ¿no? Voy a escuchar a los oyentes en una última tanda antes de despedir el corrido, enseguida en el 78-26-90-92, pero por último te quería sacar a ti, Oli, primero el nombre de Eder Sarabia. Se ha puesto la cruz definitivamente en el vestuario del Barça después del Clásico.
Yo creo que sí, hay un malestar latente entre la plantilla y es información, y las noticias que tengo es que desde el FC Barcelona van a hablar con Eder Sarabia para que modere su comportamiento en la zona de banquillos. A mí me parece esto una auténtica locura, pero bueno, la situación es esa. Dentro de los tremendos despropósitos y de esa etapa de locura en la que vive el barcelonismo en los últimos días, ¿no?
¿Qué os parece a vosotros? ¿Eder Sarabia siempre vuestro equipo? Yo ayer escuchaba a Santi Cañizares en el partidazo de Copy Radio Marca que decía que él prefiere a los segundos que ejercen como segundos y no como primero, ¿no? Que como que está teniendo demasiado protagonismo el hijo de Manu Sarabia con Quique Setién en ese banquillo del Barça, ¿no?
Hombre, yo creo que se excedió. Yo creo que debe tener en cuenta que está en un vestuario como el del Barcelona, con jugadores que lo han ganado todo. Al hilo de lo que decía Oliván, es verdad que a los futbolistas no les gusta o no les suele gustar que un segundo entrenador, un entrenador que no ha hecho carrera en esto del fútbol, bueno, pues que sea tan vehemente. Yo creo que si Eder Sarabia es igual de vehemente delante de los jugadores, a la cara de los jugadores, pues oye, perfecto, es su actitud, es su temperamento, perfecto. Ahora, la cosa es si a lo mejor eso lo hace solo en el vestuario, o sea, solo en el banquillo, perdona, y luego, bueno, pues dentro del vestuario hace otra cosa. Entonces, los compañeros de Vamos, digamos, lograron un documento bastante, bastante valioso.
¿Sabéis qué pasa?
Sí.
No, simplemente, Rafa, más que su carácter y el gesticular tanto, lo que ha molestado son ciertos comentarios, ¿no? Ese comentario,
claro,
por ejemplo,
no
que
decir,
no hace nada de lo que le hemos dicho, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Es decir, eso es lo que ha molestado. El fondo, no se critica su carácter, que oye, pues hay muchos entrenadores también que gesticulan y que viven muy vehementemente los partidos, sino comentarios en concreto que los jugadores y el vestuario cree que deben comentarse en privado, pues dentro del propio vestuario, ¿no?
Bueno, me falta por escuchar a Celia Zurdo, a la que he dejado con la palabra en la boca, y a Javi Amaro, porque se entrometen y hacen bien como quinto contertulio los oyentes. En una última tanda que vamos a escuchar en este tiempo de opinión y análisis de Directo Marca en el Corrillo. 628-26-90-92. Escuchamos a Celia Zurdo y a Javi Amaro y os dejo seguir comiendo tranquilos. En Directo Marca, turno para lo más importante que tenemos, que sois todos vosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Marca, soy El Ronco. Sauki, ¿qué razón tiene Celia? Muy bonito cerrar el Valencia-Atalanta, lo que es el estadio. Pero en las fallas italianos a saco Paco, por los bares y por las calles, todo lo que quieras. Es una estupidez, hombre, por Dios.
Radio Marca, buenas tardes, España. A ver, el tema de los virus. Pues nada, si tiene que ser a puerta cerrada, que sea puerta cerrada, nos iremos al bar con B y nos tomaremos allí algo y estaremos los cuatro amiguetes. Y lo de Rakitic, que vaya al Atlético de Madrid. Todo lo que no quieren los equipos para el Atlético. Ya.
Parece un poco excesivo lo que están haciendo con lo de cerrar estadios y tal, cuando en el tema del fútbol, de una manera o de otra, como estaba comentando una compañera vuestra, los aficionados van a venir.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Soy Juan de Logroño, pero vamos a ser serios. Posiblemente el Atleti de Madrid pueda pasar la eliminatoria contra el Liverpool, posiblemente. Pero de ahí a que va a ganar la Liga de Campeones, dará una de cal y otra de arena. Fiche a quien fiche. Tiene que cambiar de entrenador el año que viene. Buenas tardes.
Gracias a todos por
hacer
radio deportiva, no a ti no,
¿ah?
Por hacer radio deportiva con nosotros. Es más, castigado con opinar el último. Celia, vaya. Sobre Eder Sarabia, ¿qué piensas?
Eder Sarabia siempre en mi equipo. Yo le quiero como capitán de mi barco. Creo que es un tío que le conocimos así desde el principio. Creo que es un tío que hace tándem muy bueno con Quique Setién, que ya en Las Palmas era así, que en el Betis era así, que le han comprado sabiendo cómo es. Es decir, si tú le llevas al Barça y sabes cómo es Eder Sarabia y cómo se ha comportado siempre, es cierto que a lo mejor la categoría de los jugadores tienes que controlarte un poco las formas de cómo se lo dices. Puedo llegar a entenderlo, pero ¿por qué Eder Sarabia no le puede decir a Griezmann o a Piqué lo que tiene que hacer si es su entrenador? O sea, ¿por qué se lo puede decir a Joaquín en el Betis y no se lo puede decir a Piqué en el Barça? Se lo puede decir, bajo mi punto de vista, de la misma forma, que sí que se excedió a lo mejor en algunos comentarios, pero creo que es muy competitivo. Creo que además tiene muchísimo compromiso con lo que hace, y en este caso es que creo que son el yin y el yang, siempre lo he dicho, Quique Setién y Eder Sarabia. De hecho, ha habido veces que yo he visto a Eder Sarabia decirle cosas a Quique Setién en el banquillo, me acuerdo una vez en el Wanda Metropolitano, y Quique directamente le decía, vete y díselo tú, porque yo soy más tranquilo y no se lo voy a decir de la misma forma que se lo dices tú. Entonces, para mí no hay que crucificarle, porque además le están matando los jugadores que perdonadme, pero no están haciendo su mejor temporada.
¿Qué te apuestas a que en el próximo partido
no
vive intensamente
nada
los partidos, pero tapándose la boca?
Yo haría lo mismo.
Ya verás.
Yo seguro, que lo critique,
perdona una cosa, que lo critiquen los jugadores que realmente son los que están en el campo y qué temporada está haciendo. A ver si es que ahora han perdido el Clásico, porque Eder Sarabia les ha dicho algo desde el banquillo.
¿Y Amaro?
Yo, tres cosas muy rápidas. Una, que Eder Sarabia es un chapas, que eso desde el principio es muy chapas el tío. Siempre le está comiendo la oreja a los jugadores y eso cansa. Y en la misma línea diré que los jugadores del Barça son muy exquisitos, ¿eh? Que no les valía no sé quién, no les valía no sé cuál, no les valía no sé quién. Ahora no les vale Sarabia porque grita, antes no les valía Valverde porque no entrenaban. Creo que hay que
demasiado ser poder, Javi. Demasiado poder eso nos es. Han dado. Y ahora hay quítaselo.
Efectivamente, hay que ser profesional. Y si el entrenador te dice algo, lo haces. Luego rajas por detrás. Vale, perfecto, como hemos hecho todos. Como hago yo de Sauquillo cuando se gira.
¿En serio?
Pero, y luego las otras dos cosas. Una, la camisa llena de migas tiene el Sauquillo.
¿No es verdad?
Y lo
por favor, hacedme una foto y subirla a Twitter.
Y el de migas. Y lo último, ¿a qué hora mañana aquí?
Andújar, ¿tú qué piensas de todo esto? Y del pájaro que tengo aquí a mi lado, al que tú
no
estás
me
siempre
hagan
ahí.
Corrillo.
Pues eso, que nos vamos ya. Y no te ha sacado roja, pues porque en el fondo te tiene cariño nuestro árbitro. Lo tenemos que dejar aquí, señores. Gracias por acercar hasta el Tres Mares. Oli, queda pendiente que vengas un día a este templo de la gastronomía.
Que
queda pendiente, nos lo apuntamos.
Que lo paséis muy bien y a la próxima estoy ahí con vosotros.
Oliván, un abrazo,
profe. Un abrazo para todos.
Y muchas gracias, Celia Zurdo.
A vosotros.
Y muchas gracias a ti, no, Amaro. Gracias, Javier Estepa. Y a ti también, Jabato.
Chao, mamá.
Jabatini. Bueno, publicidad enseguida. Antes, curiosidades del deporte después de este corrillo. Más curiosidades del mundo del fútbol, en particular con Elenita Talavera. Publicidad y vamos con el fútbol internacional en directo a Marca Radio Marca.
¿Sabías que...? ¿Sabías quiénes son los equipos que más números de aficionados tienen? El ranking lo lidera el Fútbol Club Bayern de Múnich. El equipo germano acumula casi 300.000 socios. El segundo es el Benfica portugués con 184.000 socios. El tercero es el Sporting de Portugal. 160.000 abonados tienen en sus filas. El cuarto es el Borussia Dortmund, el club de fútbol del oeste de Alemania, acumula 154.000 socios. 150.000 socios tiene el Schalke 04, también alemán. Tenemos que cruzar el charco para llegar hasta el sexto clasificado, es el River Plate con 146.000 socios. ¿Y España? Esperamos hasta el séptimo puesto para encontrar a un equipo español. Es el Fútbol Club Barcelona con 145.000 socios. El Real Madrid ocupa el octavo lugar en la lista mundial de equipos de fútbol con 99.781 socios. ¿Sabías cuánto cuesta la cuota de socio del Real Madrid? Los socios menores de 11 años es gratuita. Los socios entre 11 y 14 son 51,06 €. Los socios de 15 años y más son 149 €. Y los que lleven más de 50 años siendo socios de manera interrumpida, el club los premiará ofreciendo la cuota de socio gratuita. ¿Y el Barça? La categoría adulto son 185 €, la categoría infantil son 92 y la categoría alevín son 44 €.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyer.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
He pecado, lo confieso, porque no había probado bocado hasta ahora, pero he aprovechado la publicidad y Restaurante Tres Mares, calle Corazón de María 67. ¿Qué haces que no estás viniendo ya y reservando mesa para disfrutar el mejor pescado, el mejor marisco, el más fresco, la mejor carne, el mejor pulpo en la calle Corazón de María 67, en el barrio Prosperidad? De verdad que estamos disfrutando de este Directo Marca especial desde el restaurante Tres Mares. David Fer, a la próxima te tienes que venir, que estabas hoy liado, que tenías reunión. Hola, David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Qué envidia. Buenas tardes.
Bueno, ya vendrás, porque te vas a traer aquí a toda la familia desde Valladolid, ya lo verás. Bueno, el Liverpool. Kepa amplió anoche la crisis red. El Liverpool eliminado de la FA Cup.
Sí, eso es. Son ya 3 partidos de los últimos 4 que el Liverpool ha perdido y además en todos ellos se ha quedado sin marcar. Es sin duda el peor momento de la temporada del Liverpool, aunque el partido de ayer solo servía para medir un poquito sensaciones, porque Klopp nunca ha priorizado las copas inglesas y de hecho esta era la vez que más lejos había llegado la FA Cup. Se había plantado en esos octavos de final en los que se enfrentó a un Chelsea con Kepa, que se ha convertido, parece ser, en el portero de las copas, y el meta vasco hizo una triple parada en la primera parte en generar un buen partido, recuperando confianza y buenas sensaciones para proteger la ventaja de un Chelsea que marcó ese tanto de Willian, se dedicó a protegerlo y a la contra no solo obtuvo ese segundo tanto, sino que pudo hacer un marcador más amplio, ¿no? Malas noticias las lesiones de Kovacic y de Willian en clave red, pero los Reds en este caso, con sensaciones preocupantes. Mal Fabinho ayer, mal Gómez, que volvía de unas molestias, endebles de nuevo en la defensa, sobre todo en la de las contras y en la de la pelota parada, así que obviamente el aficionado atlético se va ilusionando porque el Liverpool ha tropezado en el peor momento posible.
Y luego, así un breve flash, porque es verdad, ese Chelsea 2, Liverpool 0, que deja con más dudas si cabe al conjunto red de cara al miércoles que viene a recibir en la vuelta a los octavos de final de la Champions al Atlético, encima teniendo que remontar el equipo de Jürgen Klopp. Digo, un flash con el duro sorteo ayer en Ámsterdam para España, ¿no? En la Liga de las Naciones.
Sí, eso es. Aunque la selección española tuvo la fortuna de que la cabeza de serie que le tocó en su grupo fue Suiza, para completar el grupo con Ucrania y con Alemania. Recordemos que solo la campeona del grupo clasificará para la Final Four. Es un grupo duro, pero no es el de la muerte, Rafa. Afortunadamente, el equipo español parece llamado a pelear con Alemania en el primer y en el sexto partido de la fase de grupos de la Nations League el próximo otoño por clasificar a la Final Four. Pero, por ejemplo, en el grupo 3 de la primera división han coincidido Portugal, Francia, Suecia y Croacia. Es decir, campeona del mundo, campeona de Europa, finalista del último mundial y una selección sueca que siempre da problemas y si no que se lo digan a España, que la va a tener en la Euro. Así que, sorteo duro, sí. Sí, pero afortunadamente no en el grupo de la muerte, la selección de Luis Enrique Martínez.
Gracias, David.
Un placer.
Cerramos como siempre con baloncesto. Y con Carlos Santos, que está ahí preparado para su En la Media Nos Gusta el Básquet a las 3:30. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preparado ya, Rafa, ¿qué tal?
Y con el Madrid llenando ayer el vacío con una gran remontada en Milán a puerta cerrada, 73-78 en la Euroliga, ¿eh?
Sí, con la sexta victoria seguida para el Real Madrid, que está en clara progresión en ese partido sin público, donde remontó hasta 17 puntos de renta en contra, en una jornada donde también perdió Valencia ante el Asbel y que sigue hoy con esos dos partidazos, Bayern en Barça y Alba de Berlín contra el Barcelona, Bayern en Baskonia, quería decir, y que sigue mañana con otros dos partidos, con ese Real Madrid-Lyon y con con el partido del que todo el mundo está pendiente, del Valencia-Milán. Dicen desde Valencia que no hay riesgo para el público y que se puede jugar con total normalidad, mientras desde Sanidad recomiendan que sea puerta cerrada la Euroliga. Por ahora se posiciona del lado de Valencia y asegura que se tomarán precauciones, pero que el partido puede celebrarse con público, con lo cual sigue revoloteando prácticamente este tema, Rafa. Así que de lo deportivo, victoria del Real Madrid, derrota de Valencia y hoy pendiente de dos partidazos.
Gracias, Charlie. Te escuchamos a las 3:30. Porque nos vamos. Segundos para los agradecimientos para José Manuel Fernández, el propietario del restaurante Tres Mares. Gran anfitrión, qué bien se come aquí, por favor, calle Corazón de María 67. Gracias a todos, a Raúl Santamaría en la parte técnica, junto con Elena Talavera, y en Madrid a Ainhoa Sánchez y Raquel Valero. Mañana volvemos a la 1:05, qué pena, mañana ya otra vez desde el estudio. Hasta mañana, directo Marca, adiós.